días. En vez de explicar mi acento y volver a contar mi historia, vamos a quedarnos con algo que hace unos meses compartí. Y es si el acento está un poco regional o hablo muy rápido, ustedes me hacen señales con las manos y yo me voy ajustando. Mi nombre es Andrés. Por la gracia de Dios, me han extendido la invitación a ser pastor de enseñanza en este lugar. Y es una tremenda bendición, no solo para mí, pero para mi familia. Siempre es un privilegio compartir la palabra, y hoy no es ninguna excepción. Quiero agradecer todas las muestras de cariño, todas las muestras de afecto que nos han sentido, nos han hecho sentir muy bienvenidos. En casa todavía no, eso va a tomar su tiempo, pero nos han acogido y nos han hecho sentir parte de esta familia y les estamos muy, muy agradecidos. Nos tocó llegar el viernes como a las 4:30 de la tarde y llovía una cosa impresionante. Veníamos desde el este y nos tocó atravesar varias horas de campos verdes con mucho ganado, con mucho verdor y luego con la lluvia. Y eso nos hizo acordar en una forma impresionante los años que Dios nos concedió en el Uruguay, algo muy, muy parecido. Y fue algo hermoso. Luego llegar a la casa, la cual estaba muy bien equipada, toda preparada, y ver ahí un letrero que nos daba la bienvenida, nos hizo sentir, como les digo, muy acogidos, muy bienvenidos. Así que muchísimas gracias por su recibimiento. Quiero compartir hoy algunos principios, algunas cosas del Salmo 34. Salmo 34. Me voy a enfocar en algunos versículos y más en la primera mitad que la segunda mitad. Otra cosa que le agradecemos al Señor es que estos meses, luego de salir de Medio Oriente y llegar a Estados Unidos en noviembre del año pasado, un lindo ministerio en Nueva Jersey nos proporcionó un espacio para vivir durante estos meses de transición. Me sorprendió al llegar a la casa, que no sé quiénes fueron las hermanas o los hermanos que arreglaron todo eso, pero de muchas cosas lograron hacer una casa, un hogar, una vivienda, todo muy bien fusionado y muy hermoso. El ministerio de Nueva Jersey era un poco diferente, habían recibido muchas cosas y simplemente las habían instaladas. Faltaba ese ojo que tienen algunas personas para coordinar las cosas. Pero una cosa muy linda era que casi en todas las paredes había algún versículo de la Biblia, pero estilizado de forma muy diferente en cada caso. No combinaba mucho, pero aún así era de ánimo. Entonces, Primera de Corintios 13, ¿no? El amor. Josué 24, Salmo 25. Y un día en la cocina, buscando entre las cosas, metiéndome donde quizás no soy muy excelente, encontré una jarra que tenía utensilios y allí en el costado, Salmo 34, 8. Gustad y ved que Jehová es bueno. Ahora, creo que por el gustad lo habían puesto en un jarro que estaba en la cocina. Pero en realidad el versículo no tiene mucho que ver ni con la cocina ni con alguna situación en particular. Tiene que ver con comprobar tú mismo, en forma personal, que Dios es bueno. Así que sirve en la cocina y sirve fuera de la cocina también. Quiero que consideremos a qué se refiere este versículo y que tratemos de verlo como por primera vez o desde una nueva perspectiva. Eso es lo que buscamos esta mañana. Doy lectura ahora a los primeros 10 versículos de Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Hermoso el texto. Considerémoslo hoy, desde otra perspectiva quizás. Miremos el capítulo entero, hagamos algunas observaciones y entremos al texto. En los versículos 1 al 10, la primera parte, se nos invita a adorar, a experimentar, a conocer a Dios personalmente. Entonces, en el versículo 3, el salmista, quien escribe el salmo, dice: proclama conmigo la grandeza de Jehová. En el versículo 8 dice: prueba tú mismo, personalmente, que el Señor es bueno. Y en el versículo 9 dice: teme al Señor, conócelo, pruébalo, témele. Y en el proceso, ahí en esos versículos 1 al 10, en el 4 al 7, el salmista dice, comparte su testimonio, invita a que tú vengas y pruebes también. El Señor ha sido fiel conmigo, pruébalo tú, verás que será fiel para contigo también. Y en la segunda parte del Salmo, los versículos 11 al 22, lo que vemos es algo un poco diferente. El salmista nos invita a buscar la sabiduría. Por eso, en el versículo 11, él dice: venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Jehová. Suena algo que leeríamos en otro libro de la Biblia, el libro de Proverbios. Ahora, el contexto de este salmo es un contexto muy importante. Si desconocieras, si no supieras el contexto del salmo, creo que asumirías que el salmista, quien escribe el salmo, ha llevado una vida maravillosa, libre de problemas, libre de líos, porque escribe tan lindo y uno dice su vida tiene que haber sido también muy linda. Es un tipo que parece que está viviendo su mejor vida ahora y parece que no entiende lo que sufrimos los demás. Tú podrías pensar eso quizás si le das una lectura y no consideras el contexto de este salmo. Es aquel empresario que goza de buena salud, que es rico, que es generoso, que vive en Hawái, que tiene la esposa perfecta, los hijos perfectos, y su estrategia de negocios es la envidia de todo el mundo. Ese no escribió este salmo. Tampoco lo escribió esa mujer tipo Proverbios capítulo 31, con la vida perfecta, el esposo perfecto, los hijos perfectos y las fotos perfectas para el Instagram, donde luce a mil maravillas lo que es su vida. Ella tampoco escribió este salmo. Pero se nos ocurre que ese tipo de persona podría escribirlo. Pero hay algunas pistas hacia el final del capítulo donde podemos ver y se nos confirma que el salmista conoce muy bien, de primera mano, lo que es el sufrimiento. El contexto importante al que me estoy refiriendo lo encontramos en el subtítulo. A principio ahí, Salmo 34, justo debajo hay un subtítulo, antes de que comience el versículo 1. El autor de esta canción, vamos a comprender mejor, está habituado a grandes peligros, mucha hambre, terribles traiciones, intentos de asesinato, exilio y humillaciones mil. Ese es el hombre que escribió este salmo. Conoce íntimamente lo que es el sufrimiento. El subtítulo dice así: Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Es una descripción de lo que la Biblia documenta en 1 Samuel capítulo 21. Si hacemos un pequeño resumen de quién es David, hasta ahora le ha ido muy, muy mal. Nos acordamos de David y Goliat, pero de ahí las cosas se complican muchísimo para David. El rey Saúl le ofrece su hija para casarse, pero le entrega un requisito que con eso el rey buscaba que él muriera. Tan difícil era lo que le pedía. Luego, en un momento de ira, el mismo rey Saúl le tira una lanza que buscaba terminar con su vida. Encontramos que otra vez, no satisfecho con eso, Saúl busca otra oportunidad para matarle. Él tiene que huir. Y en huir deja atrás a su mejor amigo, a Jonatán. Tiene que despedirse. Y sale, huye, sin espada para protegerse, sin provisiones para comer, y tiene que ir a un reino enemigo para que quizás en ese lugar esté libre de la acechanza del rey Saúl. Les voy a leer ahora unos versículos de 1 Samuel que explican exactamente el contexto de Salmo 34. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis: ¿no es este David, el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis entonces dijo entonces a sus oficiales: ¿pero no se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. ¿Te imaginas la cara del rey David en el estado, fingiendo locura? ¿Te imaginas la humillación? Estamos hablando de una cultura también, de ese lugar donde el honor se tomaba mucho más en serio de lo que lo tomamos nosotros. ¿Te imaginas lo vergonzoso que debe haber sido en una cultura que se tomaba el honor tan en serio que él tuviera que llegar a este extremo de fingir locura para evitar la muerte? Es increíble. Un hombre que sentía tanto miedo, que se sintió con la obligación de actuar como un loco, escribió estos versículos en Salmo 34. Eso es lo que da al texto un contexto, una perspectiva muy, muy interesante. Así que, teniendo esa perspectiva en mano, lo que quiero hacer esta mañana es relativamente sencillo. Quiero recordarle a cada uno que todos los que miran a Dios pueden experimentar su bondad en toda situación. Y para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera, planteándonos dos preguntas. ¿Qué significa decir que Dios es bueno? ¿Y qué significa decir que Él rescata? Porque creo que ahí nos equivocamos o nos olvidamos a veces y eso no es conveniente para nosotros. Vamos a orar y vamos a examinar estas dos preguntas. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, juntos, congregados, bajo la autoridad de tu palabra, nuestra petición es que tú nos hables, ilumines nuestro entendimiento, corrijas nuestros pensamientos erróneos y hagas tu obra en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. A ti nos encomendamos, tu ayuda rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero entonces, Meditemos en esto primero. ¿Qué significa y qué dice la Biblia y este Salmo al respecto de esta verdad tan importante? Dios es bueno. El versículo 8, aquel que encontré en la jarra, dice: gustad y ved que el Señor es bueno. Y esta realidad, la realidad de la bondad de Dios, la encontramos a través de todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, cuando la lluvia caía tan fuerte el viernes, yo pensaba en algún granjero, algún agricultor que por ahí le estaba pidiendo a Dios lluvia, y yo quería que parara ya de una vez, pero caía el agua en forma impresionante. La Biblia dice que la lluvia es evidencia de que Dios, con el bueno y el malo, se porta generosamente, da abundantemente. Así que la lluvia caía, debía haber sido un recordatorio de su bondad. Yo trataba de no mojarme. Él es bueno. Ese santo creador, ese soberano creador que conocemos a través de las Escrituras, Él es bueno. Él es la medida, la definición de lo que es bueno. Tú puedes tener una idea, yo una idea de lo que es bueno, pero lo que Él dice que es bueno, es bueno. Él es la medida. Y Él es además la fuente, el origen de donde proviene la bondad. Si yo soy bueno, es porque Él ha sido bueno conmigo. Si yo perdono, es porque Él me ha perdonado. Nace, Él es la fuente. Y así vemos que Dios es. Su forma de ser lleva a una forma de tratar con nosotros. Él es justo, por lo tanto, trata con nosotros justamente. Él es todopoderoso y actúa en acorde a su poder. Él es bueno y Él demuestra su bondad. Así funciona. Al meditar en su bondad, considera esto. Hace unos meses mi esposa me compartía que por algunas cosas difíciles que habíamos vivido, ella y creo que nosotros como familia habíamos tomado algunos pasos en aprender un poco más acerca de la bondad de Dios. ¿A qué me refiero? Que la Biblia dice que Dios es bueno. Nuestros hermanos en Cristo a veces nos comparten: mira, Dios ha sido bueno conmigo y ha hecho esto por mí. Y es tan curioso, tan extraño, que uno puede saber que Dios es bueno, escuchar que Dios es bueno, y aún así a veces no estar plenamente convencido de que es bueno conmigo. Es algo muy extraño. Yo creo que es del enemigo o de nuestro malvado corazón poder pensar que Dios es bueno y Dios es bueno con otros, pero quizás no bueno conmigo. Es una forma errónea de pensar acerca de Él. Así que quiero que al mirar lo que sigue, consideres en tu corazón si hay incredulidad de que de alguna forma puedes creer de que Dios es bueno para con otro y no bueno contigo. Algo que debemos corregir si es así. Dios es bueno. Y la bondad de Dios se puede experimentar. Por eso el salmista dice: gustad, ved, compruébalo por ti mismo. El versículo 4 dice que esto es experimentado por quienes le buscan. El 5, por quienes le miran. El 6, por quienes claman a Él. El 7, por quienes le temen. Y el 8, quienes se refugian en Él. Gustad y ved abarca todas estas cosas. Todos son procesos de acercarnos a Él. Y porque Dios es bueno, saltando ahora al versículo 10, tenemos esta promesa: los que buscan al Señor no les faltará nada bueno. La fuente es buena, lo dado es bueno, porque viene de esa fuente, dada por Dios. Y la bondad de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros no tenemos ni la experiencia, ni la perspectiva, no tenemos la comprensión necesaria para saber y determinar lo que es bueno. Por eso Santiago dice que al que le falta sabiduría, pídala, porque tenemos carencia, nos falta. Él sabe. Él sabe las cosas buenas que necesitamos, cuando las necesitamos también. Nosotros tenemos expectativas a veces acerca de su bondad, porque tenemos una obsesión con cosas inferiores. No nos parecen inferiores. Pero a la vista del bondadoso Dios, sí, a veces son inferiores. Tenemos también una impaciencia con las cosas buenas. Son buenas, pero las quiero ahora. No mañana, las quiero ahora. Y luego tenemos deseos que sencillamente se han vuelto exageración. Y en nuestro corazón surge ese necesito esto de ti y lo necesito ahora. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, tenemos el atrevimiento de cuestionar a Dios, cuestionar su bondad. Y eso se remonta al principio, en el huerto de Edén, donde el enemigo dice muchas mentiras, pero el fundamento de todas las mentiras en el huerto es: Dios no es bueno, no te deja comer, no quiere que sepas. Todo el fundamento del encuentro del enemigo con nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, la mentira fundamental es: Dios no es bueno. Y la mentira sigue siendo la misma hoy. El Señor es bueno, a pesar de que a veces experimentamos su bondad en formas inesperadas. Y nosotros, como criaturas, debemos estar abiertos a las maneras inusuales, inesperadas, que el Señor elige para mostrarnos su bondad. No como nos gusta, sino como Él sabe. Es una cosa diferente. Confieso que en estos últimos años, de tanto movimiento, de tanta transición y dificultad, una de las cosas que Dios me regaló fue muy dura de probar. En su bondad, Él misericordiosamente aplastó para lograr buen fruto. En su bondad, Él derribó esa confianza que tenía en mí mismo. Me obligó a recordar de que yo le necesito y Él a mí no me necesita. Por su gracia y misericordia, me utiliza, me guía, me moldea la imagen de su Hijo, pero no me necesita. Una difícil lección, una buena lección que yo no quería ni había pedido, pero Él en su misericordia me regaló y se lo agradezco. Los que buscan al Señor no les falta nada bueno, pero no tenemos la experiencia, ni la perspectiva, ni el entendimiento para determinar lo que es bueno. Eso lo ve Él, el perfectamente bueno, fuente de todo lo bueno. Es una verdad, una bondad que supera la nuestra. Y el versículo 10, la primera parte, muestra algo interesante. Dice que hasta los leoncillos pueden pasar hambre, pero su amor por sus criaturas son tal de que aun si el leoncillo no tiene para comer, su creación, sus hijos, tienen lo suficiente. Ellos podrán pasar hambre, pero como el Señor es bueno, podemos estar seguros que nada bueno nos faltará. Siempre acordándonos que bueno lo define Él. Muy importante. Quiero también hacer una pausa y reflexionar acerca de algo muy importante. Lo encontramos en Romanos capítulo 2, un recordatorio muy importante. Es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. Podemos pensar en muchas cosas importantes para decirles a aquellos que no conocen aún a Jesús como Salvador, pero acá hay un detalle muy importante. Leo los versículos 4 y 5. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Dios trata con bondad a los hombres y a las mujeres que Él ha creado a su imagen. Pero el hombre ama sus caminos autosuficientes. El hombre se quiere mandar a sí mismo. Animaría a quien no lo ha hecho que responda hoy a su bondad, a su paciencia. Porque mis buenas acciones nunca me salvarán. No hay forma de acumular suficiente. Necesito que alguien ocupe, tome mi lugar en el día del juicio, y Jesús es el único sustituto que puede tomar ese rol. Habla con alguien hoy. Si no has tomado este paso, no des por sentada la bondad de Dios. Prueben y vean que el Señor es bueno. Ven y compruébalo tú mismo. Esa fue la confianza de quien escribió el Salmo y la confianza de los que hoy están aquí. Bien, hemos dicho que Él es bueno y ahora queremos brevemente meditar en ese Dios que rescata, donde nosotros a veces también tenemos malos entendidos. Esperamos que un Dios bueno nos dé esto, lo que hemos señalado nosotros. Y a veces esperamos que Dios nos rescate según nosotros queremos, en la forma y en el tiempo, en la manera. Y creo que ahí también tenemos que corregir nuestro pensamiento. Versículo 19, hacia el final, donde vemos algunos destellos de que el salmista sí sabía sufrir. Dice el 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Versículo 18 dice que Él salva. 17 y 19 dice que Él rescata. Ese Dios bondadoso salva y rescata. Ahora, no dice que los que confían en Jehová nunca sufrirán. Dice, muchas son las angustias del justo. Dice algo totalmente diferente. Pero afirma que Dios estará con ellos y que finalmente, al fin y al cabo, con Dios, Él los librará de alguna manera u otro de esos tiempos de sufrimiento. Él había rescatado a David, Él los rescataría a ellos también. El testimonio de David lo encontramos en el versículo 6. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Lo que fue verdad para David será verdad de todos aquellos que claman a Él. Igual. Pero a veces no lo parece, si somos sinceros y honestos. Hay momentos donde es difícil, donde hay incredulidad. Cuando buscamos trabajo, no encontramos y los recursos económicos disminuyen. Es más fácil ser incrédulo. Cuando nuestra salud o la salud de un ser querido se desploma y no hay alivio, es un poco más difícil. Y cuando somos tratados injustamente por aquellos a quienes hemos amado y servido, cuesta creer la verdad que encontramos en estos versículos. Y honestamente, nuestro principal problema creo que es la impaciencia. Anhelamos el rescate y lo queremos ahora. La incertidumbre de los últimos 2 años, trataba de explicárselo a alguien hace un tiempo atrás, para mí, para mi familia, la sensación era algo así como estar en un tren atravesando un túnel muy largo con muchas curvas y cada vez que se asomaba otra curva pensábamos que íbamos a ver la luz al final del túnel, pero era solamente otra curva. Y otra curva y del tren no te podías bajar. Así me sentía muchas veces, en un tren que quizás no quería estar, cruzando un túnel y donde cada vez parecía que iba a haber un destello de luz y nada, silencio y oscuridad. A veces, hermanos, nuestra liberación es futura. Y aquí les quiero comentar el caso de un personaje conocido del Antiguo Testamento que se llama José. Dice así Hechos 7. Por envidia, los patriarcas, los hermanos de José, vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Y escuchen esta parte. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Casi las mismas palabras que vemos en Salmo 34. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país. Pero, ¿se acuerdan? Lo que significó para José ser librado de todas sus desgracias. No sé si se acuerdan de la historia. José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos para ser esclavo. Tanta envidia que le tenían. Y no fue hasta los 30 años que Faraón lo saca de la cárcel y le da una responsabilidad que permite que él cuide de su familia. Haciendo la matemática, 13 años. O sea, Dios lo libró de todas sus desgracias, pero eso significó 13 años. No sabemos qué tanto fue en la casa de Potifar, cuánto fue en la cárcel, pero fueron 13 miserables años esperando rescate. Pero aquí en Hechos capítulo 7 se nos cuenta de que Dios lo libró de todas sus desgracias. Son palabras difíciles, pero ese es el resumen que tenemos del obrar de Dios en la vida de José. Esto nos recuerda que los tiempos de Dios no son los nuestros, que Él tiene propósitos maravillosos que para nosotros pueden ser totalmente desconocidos. En el caso de José, Dios quería salvar a su pueblo. Eso lo encontramos en Génesis 50. Aquí le comenta José a sus malvados hermanos que muerto el padre, ahora tenía miedo que José se fuera a vengar. Y José dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero por 13, quién sabe, 20, 30 años, no tenía ni noción de lo que Dios tenía planificado. Dios rescata a su manera, Dios rescata en su tiempo para cumplir sus buenos propósitos que muchas veces son desconocidos para nosotros. El testimonio de José fue el siguiente: le nacieron dos varones y con mucho cuidado les puso nombre. No fue ningún accidente. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al segundo, Efraín, porque Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. A veces, hermanos, nuestra liberación es futura. A veces es solamente definitiva. O sea, que no estaremos libertados hasta que estemos a salvo en sus brazos. Y Él enjugará toda lágrima. Pero todavía no. En última instancia, quiero dejarles este pensamiento. Nosotros seremos rescatados, nosotros seremos liberados porque Jesucristo escogió no ser liberado, no ser rescatado. ¿A qué me refiero? Mateo 26. Jesús le dice a sus discípulos, basta. ¿No piensan que yo podría llamar a legiones de ángeles que me sacaran de este lugar y de este destino? Pero Él rehusó ser liberado por amor a una humanidad sin esperanza. Isaías, Él cargó con nuestras enfermedades. Él soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Porque Él no fue rescatado, Él rescata. Él es bueno, Él rescata, puedes estar seguro. Voy a invitar al Ministerio de Alabanza que pase y termino con estos pensamientos. Repaso. Un hombre pobre, como tú, como yo, tan temeroso que se sintió obligado a actuar como un loco, escribió estas palabras. No un millonario, no una mujer con una vida perfecta. El Señor es bueno, fue el testimonio de David y ha sido el testimonio constante de todos los creyentes en todo tiempo, en todo lugar, frente a todo tipo de adversidades. Todos los que miran a Dios pueden ver, pueden experimentar, pueden gustar en cada situación la bondad del Señor. Así que mira al Señor, que libera a su tiempo y a su manera. Gracias te damos, Señor, por tu gran bondad. Tú eres bueno y por lo tanto tu trato con nosotros es siempre bueno. Tú liberas a tu manera, tú liberas en tu tiempo, tú cumples tus buenos propósitos según tu sabiduría y tu entendimiento. Nosotros no sabemos muchas veces, Padre, qué pedir. Pero pobres que somos, a ti podemos clamar teniendo la certeza de que tú nos escuchas, de que tú te preocupas por tus criaturas. Oh, Padre, qué gran bendición tenemos. Te ruego que corrijas nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento esté sujeto a tu palabra y nos permitas transitar esta vida como peregrinos aferrados a tus promesas, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.